Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se ha producido la reunión entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No tenía muchas ganas en Moncloa de esta reunión, pero claro, hombre, si te reúnes con Pedro Aragonés, el presidente de la Generalitat, no vas a dejar de reunirte con Isabel Díaz Ayuso. Ha sido una reunión muy diferente a la que se produjo en septiembre del año pasado. Aquella reunión se produjo porque había una diferencia de criterio entre Sánchez y Ayuso. Sánchez quería ser más restrictivo en la lucha contra el virus y Ayuso era partidaria de la convivencia con el virus. Han cambiado mucho las cosas. Aquella fue una cumbre en la que al menos las buenas palabras duraron un cierto tiempo. Hoy no ha habido buenas palabras, hoy ha habido fuego cruzado desde el principio. Las cosas han cambiado mucho porque Sánchez entonces apostaba por medidas restrictivas para luchar contra el virus y ahora Sánchez en realidad ha asumido la misma estrategia de Ayuso, que tanto criticó, la convivencia con el virus. Las cosas han cambiado mucho porque Ayuso se ha dado cuenta que su mejor promotor político es Sánchez. La victoria, con un amplio margen que le permite seguir gobernando con el apoyo de Vox, de Ayuso en la Comunidad de Madrid, se produjo en gran medida porque Sánchez es quien le hizo la campaña. Haciendo que Gabilondo hablase de antifascismo, haciendo que Gabilondo hablara de los impuestos. Sánchez es el mejor socio que tiene Ayuso. Ayuso se ha dado cuenta y lo explota. Las cosas, ya digo, han cambiado mucho. Desde el principio fue cruzado y, bueno, lo que ha hecho Ayuso ha sido aprovechar esta reunión. Ha pedido 5.000 millones de euros para cercanías, pero fundamentalmente lo que ha hecho ha sido aprovechar esta reunión para subrayar las debilidades del gobierno de Sánchez, que necesariamente tiene que depender del chantaje independentista, que le cuesta mucho a España. Ha aprovechado la reunión para subrayar que Sánchez nos conduce a una ruptura con el orden constitucional, o sea, aprovechar la reunión para hacer campaña. Ha sido muy dura la presidenta Ayuso.
Si el presidente del gobierno decide conducir a España por el camino de la normalidad, la sensatez, la unidad, lo de siempre, ahí tendrá la Comunidad de Madrid. Si, por el contrario, el gobierno se va a dejar humillar, despedazar y hundir a manos de enemigos confesos, espantando a la empresa, al capital, a la inversión o a los estudiantes, desuniendo a esta gran nación, empobreciéndola o arrastrándola, que no cuente ni conmigo ni con nadie del gobierno.
Bueno, pues Ayuso sigue lanzándose desde lo alto del trampolín que Sánchez le pone para hacer política. La respuesta no ha venido de Sánchez, ha venido de la ministra portavoz, que ha dicho varias cosas. Una de las que ha dicho y ha sugerido es que hay que acabar con el dumping fiscal, es decir, que el dumping es que Madrid compite porque tienes impuestos más bajos. Hay que acabar con el dumping fiscal y hay que tener lealtad institucional, ha dicho la ministra portavoz.
Lo que no vale en la lealtad institucional es que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, procedan a una fiscalidad a la baja, pero que luego les reclamen al Gobierno de España un mayor volumen de recursos, aunque eso,
bueno, pues,
conlleve.
Le ha reprochado que Madrid baje impuestos. Es decir, eso está dentro de las competencias. O sea, si están transferidos los impuestos, algunos impuestos, y si está transferida la gestión de ciertos impuestos, Madrid está haciendo lo que permite en este momento la ley. Claro, el argumento de Sánchez, de Montero, sobre la deslealtad institucional por la política fiscal de Madrid, últimamente es un argumento muy flojo, porque precisamente lo que ofrece en este momento Sánchez a los independentistas para que no se echen al monte es un trato fiscal favorable. ¿Y con qué cara argumentas que Madrid no puede bajar impuestos cuando tú estás planteando, cuando Sánchez está planteando para Cataluña un trato fiscal más favorable? Ya digo, el mejor aliado de la carrera política de Ayuso sigue siendo Sánchez. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Porque la farmacéutica Pfizer pide autorización en Estados Unidos para inyectar una tercera dosis de refuerzo de su vacuna. Quiere ofrecer así mayor protección contra el coronavirus, aunque no está claro que sea necesario. Juan Fierro, Washington.
Polémica en los Estados Unidos por las discrepancias entre la farmacéutica Pfizer y las autoridades sanitarias sobre la necesidad de administrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En las últimas horas, Pfizer anunciaba que iba a solicitar a las autoridades sanitarias el permiso de urgencia para administrar esa tercera dosis a los ya inmunizados, una tercera dosis que se debería suministrar entre 6 meses y 1 año después de estar totalmente vacunado. En un comunicado, y sin citar a esa farmacéutica, las autoridades sanitarias estadounidenses acaban de afirmar que ahora mismo no es necesaria esa tercera dosis y que la decisión sobre la misma se realizará siguiendo un riguroso proceso, siguiendo directrices científicas y donde los datos de las farmacéuticas son solo parte de la decisión.
La población de la Unión Europea se redujo en 312.000 personas durante el año 2020, el primer año de la pandemia. También cayó la esperanza de vida, mientras la población de Europa cada día está más envejecida. Son datos de la Oficina Comunitaria de Estadísticas, Bruselas, José Luis Concejero.
Se trata de la primera caída de la población europea en el siglo XXI, una caída que se debe fundamentalmente a las muertes provocadas por el coronavirus. Un descenso muy significativo si tenemos en cuenta que desde 2001 hasta 2020 la población ha crecido de 429 a 447 millones de personas. España con Italia han sido los dos países europeos que más muertes han acumulado en los últimos años. Además, la población europea está cada vez más envejecida. El porcentaje de personas mayores de 65 años ha aumentado 5 puntos, también los mayores de 80. Conclusión, Europa cada vez está más envejecida.
En los últimos años las criptomonedas han puesto de moda, pero atento porque a su vez se multiplican los fraudes. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, actualmente se investigan hasta 800 millones de euros en fraudes sufridos por particulares. En la tarde de COPE, Emilia Zaballos, de la Asociación de Afectados por Inversiones por criptomonedas, ha advertido que nunca debemos dejar nuestro dinero en manos de desconocidos porque corremos el riesgo de ser estafados.
Recomendación, lo primero, si pueden gestionar ellos su propia inversión y tenerlos ellos controlados, perfecto. Si no, elegir desde luego una plataforma fiable, acudir, por ejemplo, pues esos listados que son públicos, la CNMV, Banco Español, acudir donde se puede tener la referencia y que cumplen los requisitos.
El primer ministro británico Boris Johnson estudia conceder a los británicos un día festivo en agosto si Inglaterra gana la Eurocopa. Ese día, una vez levantadas todas las restricciones, los aficionados ingleses podrían celebrar en la calle la victoria de su equipo.
La Eurocopa se decide en COPE.
Recta final en Londres de dos importantes campeonatos deportivos, la Eurocopa de fútbol y el torneo de Wimbledon de tenis. Manuel Torramba.
La final de fútbol se jugará el domingo a las 9 de la noche en Londres entre Italia e Inglaterra, después de un mes con un formato de sedes repartidas por toda Europa que no ha acabado de gustar al presidente de la UEFA. En una entrevista que ha concedido Alexander Zeferin a la BBC, ha reconocido que no ha sido justo porque algunos países han podido jugar varios partidos en casa y otros no han tenido esa suerte, como Suiza, que ha tenido que recorrer más de 15.000 kilómetros. Por otro lado, unas horas antes se disputará la final de tenis en Wimbledon, la masculina, para la que ya tenemos al primer finalista, Luis Basteiro.
Matteo Berrettini, que se ha impuesto 6-3, 6-0, 6-7 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz. Su rival saldrá del Novak Djokovic, Denis Shapovalov, que está ahora mismo en juego en la central de Wimbledon. En el primer set manda al canadiense 4-3.
Y lo que ya ha terminado ha sido la etapa 13ª del Tour de Francia, Eric Frade.
Póker de victorias para Mark Cavendish, el británico del De Koenig, que empata 34 triunfos parciales con Eddy Merckx en un sprint en el que le sobraron 20-25 metros a Iván García Cortina, el asturiano del Movistar, al que le faltó un poquito de energía al final después de estar protegiendo los últimos 20 kilómetros a su jefe de filas, Enric Mas, de los abanicos que se propusieron. Ninguno de los importantes se ha visto sorprendido por esta situación. La general, sin grandes cambios, sigue encabezada por el esloveno Tadej Pogačar.
Y una cosa más, Mireia Belmonte competirá en los Juegos Olímpicos, además de en 1500 y 800 libres, en el relevo 4x100 estilos, junto a África Zamorano, Jessica Ball y Lidón Muñoz.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos en plena carrera espacial. No es la carrera espacial entre los soviéticos y los estadounidenses, es una carrera espacial personal. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, anunció que iba a viajar al espacio, que lo haría junto a su hermano el próximo 20 de julio. Y hace tan solo unos días, Richard Branson, el dueño de Virgin, anunció que también haría un viaje al espacio, pero el 11 de julio, es decir, este domingo. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todos quieren ahora hacer viajes al espacio. ¿Cómo son estos viajes que tienen programados o anunciados Bezos y Branson, Jorge?
Bueno, hay que decir que primero caros. Muy caro.
Bien, empezamos bien. Pero a ellos no le importa, será por dinero.
Para ellos no son tan caros como para el resto de los mortales, eso también es verdad. Pero bueno, en el caso del viaje de Richard Branson, del dueño de Virgin Galactic, pues se supone que cuando esto se normalice, pues costará unos 200.000, 300.000 dólares cada uno de los billetes.
Ciertamente caro.
Sí. Pero aún más caro todavía el viaje que tiene planeado en el New Shepard, que es como se llama este cohete, Jeff Bezos y sus ocupantes, porque como de momento solamente se produce vía subasta, pues está por encima de los 10 millones de dólares, la puja mínima para poder participar de este viaje. Bueno, son dos viajes muy distintos, El primero, el que tiene lugar este domingo, realmente no es un cohete espacial, es un avión suborbital, es un avión que ha tirado como una especie de tirachinas de otro avión nodriza, adquiere la velocidad mayor de 3.000 kilómetros por hora que le permite ponerse en vuelo suborbital, es decir, unos 90 kilómetros de distancia, y durante unos minutos experimentar allí la microgravedad y observar la curvatura de la Tierra. Y después aterrizar como un avión casi convencional, y si todo sale bien, pues salir y contar la experiencia de cómo se ve la Tierra desde casi fuera de la atmósfera, ¿no?
Pero no sale fuera de la atmósfera este viaje.
No sale fuera de la atmósfera, no son vuelos orbitales como los que estamos acostumbrados a ver de las naves espaciales, de las naves Soyuz, por ejemplo, o de las Apolo en su momento, ni mucho menos llegan a la altitud, a la altura de la Estación Espacial Internacional, que está en una órbita de 400 kilómetros de distancia. El tema, el viaje de Jeff Bezos, el segundo, el que se producirá el día 20 de julio para conmemorar la llegada del hombre a la Luna, que se produjo un 20 de julio de 1968-67, pues ese viaje es un vuelo más convencional, a través de un cohete propulsor que también alcanza una órbita suborbital, en este caso un poquito mayor, casi 100 kilómetros de distancia, y que luego regresa a la Tierra frenado por unos paracaídas especiales y un motor de retroalimentación especial que le permite volver a la Tierra en el punto exacto en el que ellos quieren volver. Son dos tecnologías un poco diferentes, pero con un objetivo igual, que es poner seres humanos en microgravedad y contemplar durante unos minutos solo cómo es la Tierra, cómo es la parábola de la Tierra, la curvatura de la Tierra.
Asomarse al espacio, por llamarlo de alguna manera. Oye, ¿y esto se va a hacer, tendencia? Es decir, ¿van a tener la posibilidad los millonarios de la Tierra de salir un ratito a asomarse al espacio?
Esa es la intención. La intención es generar un nuevo modo de turismo espacial. Ya ha habido algunos turistas millonarios, recordaremos a Denis Tito, un millonario ruso que voló a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues ese tipo de viajes carísimos y de vocación meramente turística está planeado que se repitan. Es un poco como se quiere financiar estos vuelos. Sin duda, el futuro de la exploración espacial pasa por el apoyo privado, y el apoyo privado que mezcle la investigación científica y también el ocio turístico.
O sea, que sería dinero en principio utilizado luego para, otros fines, pero claro, hay que reunir unas ciertas condiciones, ¿no?, para ponerse en órbita, ¿o no?
Bueno, cualquiera no puede ir. También es verdad que estos vuelos suborbitales no son demasiado exigentes. Una gran parte de la población podría hacerlo. Basta con tener, no tener problemas cardíacos, no tener problemas de movilidad. Pero poco a poco se van a ir ampliando las comodidades y el confort. De hecho, ya existen algunas opciones de viaje en el futuro donde personas incluso con movilidad reducida o con algún tipo de minusvalía, pues podrían también acudir a estos vuelos espaciales. Ya no hace falta ser un astronauta físicamente muy preparado y con unos conocimientos de aeronáutica como al principio de la carrera espacial. No puede ir cualquiera, pero se ha democratizado mucho, salvo por el tema del precio, la visita al espacio.
Jorge, pues desde la órbita terrestre vamos a descender al interior de la Tierra, también en la superficie, ¿no? Sin bajar mucho, vamos a ir hasta una cueva rupestre, porque queremos saber, y es lo que han querido saber un grupo de estudiosos, cómo se realizaban las pinturas rupestres, porque claro, nosotros cuando visitamos una pintura rupestre, pues eso, esa cueva está convenientemente iluminada, pero bueno, no son las condiciones en las que se hicieron las pinturas. Claro, en esas circunstancias, estoy pensando, por ejemplo, en la cueva de Altamira, ¿no? Es decir, cómo se hicieron esos dibujos, que son muy complicados. Bueno, esta situación de oscuridad en la que se hicieron las pinturas rupestres se ha recreado por varios investigadores de las universidades de Cantabria y de Córdoba. Su intención ha sido, pues, imitar el escenario en el que se pintaba en ese tiempo. Diego Gárate es uno de los arqueólogos que encabezaban, que encabezan esta investigación en la Cueva de Cantabria. Diego, buenas tardes. Pues parece que tenemos problemas para escuchar a Diego.
¿Sí?
Diego, ¿sí? ¿Nos escuchas?
Sí, perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Cuéntanos en qué ha consistido vuestro proyecto para simular las condiciones en las que se hicieron las pinturas rupestres. En concreto, ¿qué queríais reproducir? ¿Qué época queríais reproducir?
Bien, yo creo que por todos son conocidas esas grandes cuevas como Altamira, con esos bisontes espectaculares. Nosotros lo que de alguna manera hemos pretendido es conocer qué necesidades tuvieron estas personas a la hora de crear ese arte, ¿no? No es un arte que esté en un museo, que se haga sobre un retablo o un cuadro, sino que es un arte que se realiza en un entorno pues que está en oscuridad absoluta, que digamos pues que tiene una orografía, un recorrido que muchas veces es peligroso, por lo tanto pues requiere de una planificación, de una preparación previa que nos hemos dado cuenta era muchísimo más compleja de lo que podíamos pensar en un primer momento.
¿Por qué dices que es más complejo de lo que pensabais?
Sí, porque bueno, hay una serie de factores que tenemos que considerar. Claro, nosotros hoy en día entramos en una cavidad con nuestro equipo de espeleología, nuestros cascos, nuestras luces de tecnología LED, con baterías de litio, que te permiten casi iluminar la cueva como si fuera un campo de fútbol, ¿no? Tiene un confort que desde luego no es en absoluto el tecnológicamente el que disponían aquellas mujeres y aquellos hombres hace 14.000 años, ¿no? Entonces, en concreto, pues hemos pretendido recrear todo ese ambiente, digamos, previo a ejecutar esa figura, ese bisonte tan espectacular, esa serie de recursos, materiales y humanos que son necesarios para generar cada una de esas figuras, ¿no? Y que lo que nos están diciendo es que era una actividad muy importante, ¿no? Para esos grupos humanos, igual que medievo invirtieron tanto tiempo en crear esas catedrales espectaculares, pues en la prehistoria ya había algo de eso.
¿Y qué utilizaban para iluminarse estos hombres de hace 14.000 años, Diego?
Pues fundamentalmente recurrían al fuego, al fuego que lo transportaban de diferentes maneras, ¿no? En concreto hemos diferenciado tres sistemas básicos de iluminación: antorchas, lámparas, es decir, unas concavidades en las que se ponía el combustible y que permitían iluminarse, o pequeñas hogueras, ¿no? Pequeños fuegos que se generaban, se llevaba el combustible y se generaban en el interior de las cuevas. Obviamente para realizar todo eso de una manera exitosa, pues hace falta una coordinación, una planificación, conocer cuánto tiempo dura una antorcha, cómo confeccionarla de una manera adecuada, y eso es un poco lo que hemos estado desarrollando desde desde varias universidades, bueno, en concreto desde Cantabria y desde Córdoba, pero también con otros equipos de investigación.
Pues vámonos a Córdoba, porque ahí está María Ángeles Medina. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Utilizando estos medios de iluminación, ¿cuál es el aspecto que queda en las cuevas, María Ángeles?
Bueno, esta iluminación, así dicho de manera muy técnica, ¿no? Ofrece una visión mesoscópica.
¿Eso qué
quiere
es?
Decir, bien, pues eso quiere, es una luz no muy intensa.
Sí.
En la que se ven mejor los colores que tienen una longitud de onda más amplia, en concreto los rojos, es decir, gran parte de estas pinturas estaban realizadas en color rojo, por tanto, este color se aumentaría. También es una, en concreto, la luz que producen las antorchas y los fuegos es muy fluctuante, se mueve muchísimo, entonces le daría otra dimensión de movimiento a el arte. En concreto, además, también hay algunas figuras de arte paleolítico que aprovechan los relieves para integrarlo en la figura, y con esta luz de movimiento, con este tipo de luz que no es plana, como la que nosotros llevamos ahora a las cuevas, pues le aporta otra dimensión, ¿no? El movimiento, una intensidad de los colores. Eso sería.
María Ángeles, yo mientras te escucho, estoy recordando, yo siendo niño, visité las cuevas de Altamira, ahora ya no se puede, o hay que tener unos permisos especiales, pero hace ya muchos años entrábamos todos allí. Bueno, estoy pensando en, claro, cómo cambia esto lo que yo vi en aquel techo. Es decir, si me estás diciendo que se ven especialmente los rojos, que las llamas ondulantes le daban más movimiento, pues, claro, la escena es impresionante, claro, gana una fuerza grandísima.
Sí. En concreto Altamira, ¿no?, que aprovecha los relieves, ¿no?, para crear los horizontes que están replegados, están, bueno, de diferentes formas, ¿no?, pero aprovecha mucho el relieve, sin duda ampliaría, ¿no?, la obra de arte a esa otra dimensión, ¿no?, a esos colores más intensos, a observar mucho mejor los relieves. En esa visión mesoscópica se ven mejor los relieves, los juegos de luces y de sombra, el movimiento. Y luego también, bueno, pues eso, nos ha hecho, como ha comentado mi compañero Diego, pues ver que efectivamente existía una planificación mayor de la que nosotros pensábamos.
¿Por qué?
Porque no solamente tenían que, generalmente, o gran parte de este arte está localizado en zonas muy recónditas de la cueva, que ahora para llegar nosotros tardamos pues 30, 20 minutos. Bueno, pues claro, realmente una antorcha hemos calculado que a lo sumo te dura una hora. Entonces ellos tenían que saber dónde iban a ir, cuánto tiempo iban a estar, cómo era la sala donde iban a estar, porque en función de la sala quizás le conviene más un combustible que no echara, una iluminación que no echara tanto humo como la antorcha, una iluminación más como una lámpara que no produce tanto humo. Tendrían que saber qué actividad iban a realizar, cuánto tiempo y para salir, ¿no? O sea que ya no era algo de manera arbitraria.
Pero, Diego, ¿sabéis el combustible que se utiliza? Es decir, es aceite, no, claro, tendría que ser solo ramas o carbón, ¿no? O sea, ¿sabéis, Diego, el combustible que utilizaban?
Sí, pues afortunadamente la arqueología nos permite recuperar pequeñas evidencias que dejaron aquellas personas hace miles de años, y que en concreto en las cuevas decoradas se materializa en fragmentos milimétricos de carbón. Carbón quemado desprendido de las propias antorchas que utilizaron, y que a través de una disciplina que se llama antracología podemos estudiar, podemos conocer a qué especie arbórea corresponden y qué diámetro.
O sea,
tenían.
Carbón vegetal.
Exacto, carbón vegetal. Pues en los estudios que hemos realizado en el norte de la península, por ejemplo, pues aparece el enebro, aparece el roble, aparece también el pino. Entonces, a partir de esos carbones minúsculos, somos capaces de reconstruir esas antorchas, ¿no? Y para ello recurrimos a la etnografía. Y recurrimos también a la experimentación. Y en concreto lo que hemos hecho es En vez de recrear esas antorchas en un laboratorio, en vez de convertir un laboratorio de la universidad en una cueva, lo que hemos hecho es ir a una cueva natural, sin evidencias arqueológicas, evidentemente, para no deteriorarlas, y esa cueva la hemos convertido en un laboratorio experimental donde utilizar diferentes antorchas y fuegos y lámparas hasta lograr, digamos, el modelo más óptimo, a partir de esos restos arqueológicos, evidentemente.
María Ángeles, una cosa, ¿tenéis más claro el valor religioso, simbólico, o del que sea, social, que tienen las pinturas después de hacer este trabajo?
Pues, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no?, que queremos resolver, pero sin duda ese trabajo lo que no habla es que se requiere un gran esfuerzo y tiene un coste económico, entre comillas, para estas sociedades elevado, ¿no? Porque, bueno, se requiere una gran cantidad de...
O sea, les merecía mucho la pena, vamos.
Sí, sí. O sea, porque además entraban a sitios recónditos que requerían escalar, que requerían planificar bien el combustible con el que entrar para luego poder salir. En fin, yo creo que estamos en algo que, bueno, que no tiene nada que ver con las actividades para cubrir las necesidades básicas del ser humano.
Jorge.
Sí, evidentemente hay una intencionalidad, pero claro, yo no sé, María Ángeles, si esa intencionalidad podemos definir que era una intencionalidad premeditadamente artística. La gente se tomaba ese esfuerzo y ese riesgo, porque no dejaba de ser un riesgo, con la intención clara de ir a hacer arte en esa cueva. ¿O el arte fue una consecuencia de otra actividad? No sé, una consecuencia de ver unas sombras proyectadas sobre la pared que impulsaron a empezar a pintarlas. No sé si eso podemos definirlo ya. ¿Ya había artistas entonces casi profesionales en aquella época?
Bueno, sí que existe algún tipo de arte, porque claro, hablamos de arte paleolítico y hay una amplitud cronológica muy amplia, ¿no?
Claro.
Pero hay alguna fase, como por ejemplo la etapa magdaleniense, ¿no? Esa palabra así que en torno a 14.000, 12.000 años, que se puede acercar más a lo que nosotros entendemos como algo artístico, pero también es verdad que el arte en esta época está muy codificado, lo que quiero decir que parece que no hay una libertad para que cada artista haga el bisonte de una manera, ¿no? Sino que ya, vemos
hay un canon,
que en
digamos.
Cueva exacto, hay en cuevas que están equidistantes, se ve perfectamente que hay un vínculo, ¿no? Un conocimiento que se transmite, ¿no?
María Ángeles, Diego, gracias por estar con nosotros contándonos esta apasionante aventura de investigación, es decir, ver las pinturas tal y como las veían hace 14.000, 20.000 años quien las hicieron. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros.
Un placer, gracias.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, buen fin de semana.
Pues realmente, realmente, realmente va a hacer mucho calor y estamos preguntándole a los oyentes qué hacen ellos para remediarlo. Nacho, ¿qué nos está contando la gente?
Pues mira, como todo en esta vida, Fernando, hay cosas que tienen sus más y sus menos y uno tiene que intentar ver pues qué le compensa más, ¿no? Pues mira lo que nos cuenta este oyente con respecto a esto.
Buenas tardes, gente. Pues mira, voy a contar una cosa. Ahora nos hemos alquilado una casita y nada, tiene un patio chulísimo. He comprado unos nebulizadores, que son un tubito que va al grifo, ¿vale? Y echa agua así como si fuera niebla. Y he puesto muchos. Ahí tenemos la mesita para comer y he puesto muchos. Y da un gustito fresquito. Lo que pasa es que mi mujer, el otro día estábamos comiendo y me dice, cariño, se me está aguando la comida. Digo, mira, prefiero comer comida aguada. Qué no. Sudado yo comiendo. Venga, bueno, un beso fuerte para todos y feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Ha montado este oyente un planazo. Es decir, primero patio. Los patios refrescan mucho. El patio, tú riegas el patio y ya tienes hecho la mitad, ¿eh? O sea, un patio. Es que el patio está pensado para eso.
Claro, tienes tu microclima, ¿no?
Y... Claro, claro. Y ya, ¿cómo se llaman? Nebulizadores.
Nebulizadores, ha dicho, sí.
Sí, yo esto lo he visto en algunos restaurantes, en algunas terrazas. Pero, claro, este es un manita, se ha montado ahí. Y la mujer se le queja de que, claro, se le moja
claro, la comida.
Porque es que en las terrazas tienen los justos, ¿no? Si tienen más, si no tienen más, será porque se acaba empapando aquí todo, ¿no? Y tampoco nos vamos
a... De esta manera, Nacho, me parece un planazo.
Sí, no, en verdad, sí, en verdad es un planazo.
No tengo ni patio ni nebulizador, pero me ha encantado.
Yo como él, no me
importa. Otra cosa es regar el patio, ¿sabes? Otra cosa es la fórmula de coger la manga riega y dale que te pego, o el cubo con agua, o sea, y se queda el patio bien regadito, eso, gloria bendita. Bueno, más remedios para el calor.
Pues mira, es que estamos hablando mucho del norte, porque el norte, es verdad que los que somos de aquí de Madrid o de Andalucía o de zonas así más calurosas en verano, cuando estamos en invierno no tenemos queja alguna, o casi, pero en verano ellos, o sea, nosotros tiramos mucho para el norte, que es que se está muy a gusto.
A ver, buenas tardes. Si tenéis mucho calor, podéis venir aquí para Asturias. Que mira, 24 grados marca el coche ahora, pero con Rebequita, como diría la Herrera. Así que ya sabéis. Buenas tardes.
Esta es la pregunta de cuándo, a partir de qué temperatura hay que ponerse Rebequita.
Oye, esa es para otro día, esa es muy buena, ¿eh?
Yo creo que, mira, 20, 21, una temperatura deliciosa. Ya por debajo de 20. De todas maneras, estoy haciendo una encuesta, ¿eh? Porque de todas las llamadas que hemos tenido, estamos entre el 33,4 y el 33,5 que recomiendan irse para el norte. Y dicen, no, vosotros venimos para el norte. Sí, ya sabemos que. Alma mía, si lo que estamos pidiendo es remedio para que no se puede ir. Porque, claro, si pudiéramos ya, hubiéramos cogido el coche y hubiéramos.
Claro.
Asturias, ¿eh? Anda que,
si no tuviéramos que trabajar y estar aquí haciendo radio, ¿verdad?
Exacto, anda que nos está bien ahora en Oviedo, por ejemplo. Bueno, delicia.
Pues mira.
A ver, soluciones que no impliquen coger el coche. ¿Tienes alguna o no?
Sí, mira, unos consejos que nos vienen desde Valencia. Coge nota, Fernando, porque la verdad que está muy bien. Yo ya los he apuntado todos, que los voy a tener, lo voy a poner en práctica este fin de semana.
Hola, gente de la tarde. Desde Valencia, Magistris. Para el calor, en casa, si estás, un ventilador. Comidas frías. En caso, huevos fritos con poco pan, ducha fresquita. Y si te agobias, repite la ducha. Y ponte la cope que te quedas súper fresco. Un saludo y que todos lo disfruten.
Muchas gracias. Esto hay que pasárselo al departamento de marketing, ¿eh? Ventilador, ducha y cope. Muy bien, una fórmula. Lo vamos a pasar al departamento de marketing. Poco pan en los huevos, no sé por qué, supongo que será que hay que comer. Bueno, el ventilador, que no había salido en toda la tarde, el ventilador es una cosa fantástica.
Sí, porque hay que diferenciar entre aire acondicionado y ventilador.
No tiene nada que ver, Nacho.
Claro, claro.
El ventilador es una cosa. El ventilador, a mí, el ventilador que me encanta, claro, es el de techo. O sea, un ventilador de techo, aparte que le da un tono peliculero
a
la habitación y tal, pero el ventilador de techo es una cosa muy eficaz, muy eficaz. Bueno, pues todavía nos queda un ratito para que los oyentes de la tarde nos cuenten cuáles son sus remedios para este pico de calor que nos llega. Nacho, cuéntanos, recuérdanos cuál es el teléfono al que pueden mandar sus notas de voz.
Pues al WhatsApp del programa de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. En el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizá la pandemia nos ha enseñado que nuestro modo de vida no es el más conveniente. Esto ya lo sabíamos hace tiempo, pero ahora, claro, con el COVID, con lo que hemos pasado con el COVID, se nos ha hecho más evidente. Precisamente a esta cuestión, Isidoro Tapia, que es un economista que vive en Luxemburgo, le ha dedicado un libro que acaba de publicarse. El libro se titula Un planeta diferente, un mundo nuevo. Isidoro, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Nos ha enseñado algo la pandemia sobre cómo luchar contra el cambio climático?
La pandemia, que evidentemente ha tenido muchas cosas malas, ha tenido una parte que yo diría que ha sido una especie de ensayo general de lo que podemos vivir bajo el cambio climático. En el sentido, en diferentes sentidos. Uno de ellos es la importancia de la respuesta tecnológica, ¿no? Al final la pandemia estamos empezando a ver la luz gracias a que hemos sido capaces de desarrollar en un plazo muy breve de tiempo, ¿no? En apenas un año, 5 o 6 vacunas que funcionan. Y realmente en el cambio climático pasa algo parecido. La respuesta tecnológica va a ser fundamental para evitar los peores escenarios de climáticos, ¿no? Los peores escenarios de calentamiento del planeta. Pero no es lo único. Yo diría que también en otros aspectos de la pandemia nos ha enseñado que seguramente estaremos en el futuro obligados a cambiar nuestra forma de vida más cotidiana para adaptarnos a un clima que va a ser diferente, que va a ser menos benigno, ¿no? Que va a ser más caluroso, que va a haber seguramente más episodios de calor extremo, como estamos viendo estos días, que va a haber más inundaciones, seguramente, o sequías. Es decir, va a ser un mundo muy diferente al que habíamos vivido hasta ahora.
Tenemos como objetivo, al menos eso es lo fijado para la Unión Europea, de emisión, un objetivo de emisión cero de gases con efecto invernadero en 2050 y una reducción bueno, muy considerable para 2030. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar para lograr ese objetivo, Isidoro?
Tiene que cambiar muchas cosas, pero sobre todo lo que tiene que cambiar es la manera en la que producimos las cosas. No se trata tanto de que renunciemos a determinadas cosas, de que renunciemos a vivir, a que renunciemos a movernos, a utilizar el coche o utilizar el avión. Se trata más bien de que aprendamos a movernos, de que aprendamos a utilizar coches, de que los coches, digamos, sean capaces de movernos emitiendo mucho menos CO2 a la atmósfera del que se venía emitiendo hasta ahora. Al final, por supuesto, es necesaria una combinación un poco de todos los elementos, de la parte tecnológica y también de la parte de la adaptación de los consumidores, digamos, a este nuevo entorno. Se ha cifrado en torno, cuando uno mira las cifras agregadas, efectivamente el reto es gigantesco. Estamos hablando de transformar casi por completo nuestros modelos productivos. Pero realmente las tecnologías que no son emisoras, las tecnologías de producción eléctrica sin CO2, las sí. Tecnologías limpias, ya están probadas. Es decir, la mayor parte de ellas ya está en el mercado, con lo cual el camino tecnológico de alguna manera se puede vislumbrar. Se han estimado las inversiones necesarias para alcanzar este objetivo de completar la transición de las economías hacia un modelo bajo en carbono, alrededor de pasar aproximadamente de una inversión del 2,5% del PIB, que es lo que estamos actualmente, a una inversión en torno al 4,5% del PIB. Con lo cual estamos hablando de 2 puntos del PIB de inversión anual, que evidentemente es una cifra muy grande, pero que es una cifra manejable. Aquí lo importante
para hacer la transición, digamos, del tipo de energía que utilizamos a un tipo de energía más sostenible.
Efectivamente, para hacer la transición hacia un modelo libre de emisiones.
Aquí lo que pasa es que tenemos aquí en España, digamos, poca amistad con las renovables últimamente, sobre todo porque el modelo para favorecer las renovables ha provocado, bueno, que al final estemos pagando mucho en el recibo de la luz. O sea, esa transición, al menos para los consumidores en España, no está siendo nada fácil. Quiere decir, si mira uno el recibo de la luz, que en España comprenderlo es muy complicado, se da cuenta de que ahí está pagando un sobrecoste de una prima excesiva que tuvieron las renovables, Isidoro, en España.
Aquí hay una cuestión que efectivamente está sobre la mesa, y es si el cambio climático y las políticas, digamos, contra el cambio climático, cómo hacerlas compatibles, digamos, con una transición justa, en una transición en la que los consumidores no lleven la losa, digamos, la carga más pesada de esta transición. Y lo que es cierto es que efectivamente hay cuestiones, hay cualquier proceso de reconversión industrial, por decirlo así, tiene partes dolorosas, ¿no? Si miramos a lo que fue la reconversión industrial en los años 80, pues evidentemente hay decisiones difíciles que hay que tomar y que hay que explicar. Y pensar que vamos a hacer una transición, digamos, por completo de los sistemas productivos, ¿no? Y que esto no va a tener consecuencias sobre ninguna parte de la población, pues yo creo que es un poco ingenuo.
Bueno, es para Europa probablemente tenga sacrificios, pero es factible hacerlo. Pero claro, yo pienso en la transformación de países que todavía están en desarrollo, en muchos países, bueno, en algunos países donde he estado, en África, o incluso en Oriente Medio o en América Latina, o sea, pensar, o en Asia, no digo ya en Asia, pensar que puedan hacer algo como Europa. Bueno, es que es inimaginable. Quiero decir, muchas veces tiene uno la sensación de que, digamos, esta transformación, ¿no?, hacia una fórmula menos contaminante puede convertirse en un freno para el desarrollo.
Este es uno de los grandes retos del cambio climático, ¿no? Muchas veces se dice, tenemos una sola atmósfera, y es verdad, y tenemos un solo clima que está muy interrelacionado. Entonces, no depende tan solo de lo que hagamos nosotros aquí en Europa, sino depende, por supuesto, pues, de lo que hagan otros países. De hecho, depende mucho más de lo que haga China, por ejemplo, que ahora mismo representa en torno al 30% de las emisiones a nivel mundial, que en Europa, que estamos en torno al 7% o el 8%. Dicho esto, yo creo que esto, una vez más, no, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, sí, lo que demuestra es el poco recorrido, o el recorrido limitado, digamos, que tiene las invocaciones morales de debemos comportarnos de otra manera, ¿no? Porque al final decirle a una población como la China que tiene que renunciar, digamos, a utilizar el vehículo, o que tiene que renunciar a tomar carne en su dieta, ¿no? Por decirlo, cuestiones así muy, muy básicas.
Comen mucho cerdo los chinos, por ejemplo, ¿eh? Es muy contaminante la explotación de masiva de cerdos que hay en China, por ejemplo.
Efectivamente, pues de lo que se trata seguramente no es de que coman menos cerdo, de que no lo coman, sino de que aprendamos a producir la carne de cerdo emitiendo mucho menos CO2 a la atmósfera, ¿no? Y por eso digo que al final el énfasis tiene que estar en el cambio tecnológico. Y dicho lo cual, China se está sumando muy rápidamente a este cambio tecnológico. De hecho, en algún sitio ya se habla del electroestado chino, ¿no? En contraposición a los petroestados, ¿no? A los Venezuela, Arabia Saudí, etcétera. Sí. Se habla del electroestado chino por la fuerte apuesta que está haciendo el Estado chino por las tecnologías eléctricas renovables, sí, por las baterías, por las interconexiones.
En las grandes ciudades chinas, por ejemplo, en Beijing, en Shanghai y tal, se ve mucho coche eléctrico. O sea, Isidoro, has hablado de pasada del problema del agua. Vamos a ver, yo, por mi pequeña experiencia, el problema del agua en zonas como África es tremendo, porque cambia radicalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en el lago Chad, ¿no? O sea, es decir, que afecta a varios países, Nigeria, Níger. Y eso además tiene consecuencias en el terrorismo, en el yihadismo de Boko Haram. Esto no tiene remedio, es decir, que vayamos cada vez más hacia un planeta en ciertas zonas cada vez más seco, eso no tiene solución.
A día de hoy, la verdad es que no la tiene, o no la hemos desarrollado. Y efectivamente, no. Yo muchas veces, a lo largo del libro, que digo es que en el futuro, en lugar de pintar un panorama dantesco, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa con el cambio climático, lo que digo es que en el futuro, pues, va a haber una combinación de buenas noticias, es decir, va a haber cosas en las que vamos a seguir mejorando, pues, no sé, la esperanza de vida, el tratamiento médico, etcétera, y va a haber otra serie de cosas donde vamos a empeorar. Y el agua y la disponibilidad del agua, prácticamente con un grado alto, digamos, de certidumbre, va a ser una de ellas. ¿Por qué? Porque la evolución, digamos, de climática, lo que nos dicen todos los modelos científicos, es que un planeta donde la temperatura se incrementa y se viene incrementando desde hace muchas décadas, pues hay una disponibilidad de agua mucho menor, es decir, por diferentes factores climáticos, es decir, puede haber más sequías porque hay más calor, pero además hay más inundaciones, lo que seguramente acaba entorpeciendo y empobreciendo los acuíferos, es decir, hay una serie de combinación de factores que van a conducir a problemas graves de suministro del agua, ¿no? Y seguramente en muchos países cuestiones, por ejemplo, como si se está aguas arriba o aguas abajo de un río, ¿no? Que hasta ahora, pues, es una cuestión de importancia relativamente menor, pues va a empezar a tener una importancia estratégica muy importante, ¿no? El estar aguas arriba de un río, pues, te va a permitir un control sobre los recursos que no van a tener los países que estén aguas abajo. Y esto va a reconfigurar en varios sentidos, digamos, el equilibrio geoestratégico, ¿no? O geopolítico.
Una última cuestión, Isidro. Estaríamos toda la tarde, ¿eh? Porque estos temas son apasionantes, ¿no? Son temas sobre el futuro. El modelo de convivencia entre generaciones, ¿eh? Es un asunto que, bueno, después de la pandemia también nos interesa especialmente, ¿no? O sea, hasta ahora en pocos países occidentales había una convivencia de abuelos, padres y hijos. ¿Esto crees que va a cambiar?
Creo que va a cambiar, y que va a cambiar en el siguiente sentido. Creo que nos vamos a parecer mucho más a países como Japón, donde es mucho más habitual que dentro de una vivienda convivan tres generaciones. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como decía, por un lado, seguramente la esperanza de vida va a seguir alargándose. Ya tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, precisamente junto con Japón. Y por otro lado, la natalidad va a seguir cayendo. Precisamente lo que ocurrió en Japón, también en España, durante las últimas décadas. Como consecuencia de esto vamos a tener una población mucho más envejecida y además vamos a tener un problema seguramente también de espacio. Y de manera natural, digamos, la solución que la sociedad japonesa ha encontrado para tener una falta de disponibilidad de viviendas es que sea mucho más frecuente que convivan dentro de una misma vivienda tres generaciones, abuelos, padres y nietos. Y esta situación, que es mucho menos frecuente en las sociedades occidentales, también por razones culturales, históricas y demás, seguramente pues hagamos de la necesidad virtud y nos adaptemos a un modelo de convivencia mucho más habitual con varias generaciones conviviendo dentro de un mismo hogar.
Bueno, eso que ganarán las nuevas generaciones, porque hubo una época también en Occidente en que era así. Isidoro Tapia, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por la molestia que te has tomado en pensar y en escribir lo que has pensado sobre hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestro planeta. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte agudo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A lo largo de toda la tarde, la gente, los oyentes de la tarde, nos han estado contando cómo se preparan para el pico de calor que entra mañana. Nacho, de los muchos mensajes, ¿con cuál te quedas?
Uf, qué pregunta más difícil, Fernando, la verdad. Pero mira, a mí me ha gustado mucho lo de irse al norte y el de irse a Irlanda también me ha gustado. Ya.
¿Y alguna algún consejo más?
Sí, te voy a poner uno porque este oyente, yo creo que hemos estado hablando de que se aguanta el calor, se disfruta, no se disfruta. Yo creo que este que dice que lo aguanta en verdad lo disfruta y te voy a decir por qué. Te lo voy a decir el mejor.
Buenas tardes, gente. Pues yo para el calor, hombre, durante el día no me queda otro que aguantarlo, un poquito de ajo, un poquito de agua. Pero cuando llego a casa, paso una ducha fresquita y por el frigorífico y dos cervecitas. Una del tirón y otra en la piscineta, tranquilamente. Hala, a pasar buena tarde.
Pues sí que lo disfrutas, sí.
Sí, ¿verdad?
Estos han sido los mensajes de los oyentes que se preparan para el pico de calor del fin de semana. La foto que me ha llamado la atención la he visto en una sección local de un periódico de Madrid. Retrata un lujoso salón de un palacio. En el suelo moqueta encarnada y alfombra de nudo español, más que una alfombra, un tapiz. En el techo una araña de cristal de roca. En las paredes arabescos en oro muy sutil. Por las grandes ventanas entra una luz filtrada por delicados visillos. Un do de princesas. En tan lujosa estancia se exponen los modelos de grandes modistos. Aquí hay un delicado vestido de falda larga con un escote en la espalda. Más allá un palabra de honor encarnado con la falda corta y al final, junto a la puerta y un soberbio espejo, un elegante traje de noche de color vino para llevar el talle y la cintura muy ceñidos. En medio de la cámara una señora con cuñas veraniegas y un atuendo correcto pero sin pretensiones mira con atención los frutos de la alta costura. Es muy probable que la señora de la foto esté pensando en cómo le quedaría la prenda de noche en la que se ha fijado. Es probable que se imagine vistiendo la falda larga o el palabra de honor, con unos buenos zapatos, un poquito, no mucho, de peluquería y un maquillaje suave, princesa por un día. De hecho, la mujer se ve avanzando por ese mismo salón durante una elegante recepción, bien acompañada o sola, mientras suena la música en vivo de un cuarteto de cuerda y severos camareros le ofrecen una copa de espumoso. Por fin la princesa, que siempre ha sido, sería reconocida. Seamos claros, sentirse guapa, sentirse admirada, es una necesidad imperiosa, comprensible. Pero a la señora de la foto, sus sueños no le engañan. Sabe que al descalzarse, al terminar la recepción, al quitarse las joyas, al acostarse en un lecho primorosamente hecho, después de esa formidable fiesta, le asaltaría la misma pregunta que tras un espectacular día y una espectacular noche en un camping. ¿Y después? ¿Qué viene después? Y ahora te quedas con La Linterna y Ángel Espósito.